Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla.
Una década descubrí un libro que cambió mi vida. Lo compré no pensando en el impacto que este libro iba a tener en mí. Lo compré porque tenía que dar una conferencia y el título me llamó la atención. Yo dije, yo creo que esto me puede servir. Estaba en un aeropuerto y lo conseguí así. Lo compré realmente por quien era la autora de este libro. Yo vi que era la presidenta de la Junta de los Psicólogos, de la Asociación de Psicólogos de ese país, y esa persona estuvo por más de una década como presidente de los psicólogos, y yo dije, esta persona tiene información. A medida que empiezo a leer el libro, me doy cuenta que es un tesoro para todos los padres. Bueno, hago un paréntesis aquí. Madres, cómprenlo, léanlo y denle el resumen al papá. Porque me doy cuenta que la mayoría de las que leen en cuanto a relaciones son las mamás. Y a veces, eso nos lo dicen los que son directores de editoriales. Sacas un tema de relaciones matrimoniales, la esposa lo lee y el hombre le dice, hay una palabra muy común en los hombres, mija, al grano. Quítele toda la arandela, dígame qué es lo que tengo que hacer. Y eso es algo muy característico de los hombres, el pragmatismo, el ser práctico. Y ella trae mucha estadística en este libro. Este libro se llama Padres Fuertes, Hijas Fuertes. Lo encuentran en español. Pero también hay uno, si usted tiene hijos varones, Padres Fuertes, Hijos Fuertes. Ella se llama Meg Meeker. Pero al leerlo descubro que no solamente ha tenido a más de 20,000 pacientes sentados, no solamente es psicóloga, ella es una doctora, es pediatra. O sea, tiene un montón de títulos que yo digo, wow, esta persona está llena de argumentos, estadísticas y además una prueba de más de 20,000 pacientes en la edad de la adolescencia en su consultorio. Por lo tanto, tiene algo que decirnos a los padres. Y para resumirte algo que ella dice, te voy a leerlo, dice, padres que están bien conectados con sus hijas es el factor número uno para prevenirlas en el uso de la droga y del alcohol. Padres que están conectados con sus hijas. Padres cariñosos harán a sus hijas más asertivas. Quiere decir, las van a ayudar a que cuando sienten que algo no les gusta, pueden decirlo de la manera correcta. Ser una persona asertiva no es que dice lo que quiere decir, es que lo dice de la manera correcta. Ni ser violenta, pero tampoco se queda callada. Entonces, cuando los padres están atentos y ayudan a sus hijas, desarrollan o hacen que sus hijas sean más asertivas. Las hijas que perciben que su papá se preocupa por ellas son menos propensas a tener intentos de suicidio. Hijas que se involucran con su papá son más propensas a que terminen sus estudios y a que terminen carreras también. La autoestima de las hijas es mucho mejor cuando tienen papás que son afectivos y cariñosos con ellas. Las chicas con padres que están involucrados en sus vidas tienen mayores habilidades para comunicarse bien. Los papás le ayudan a las chicas a que sean más competentes, que sean más enfocadas en lograr sus metas y que sean exitosas. Chicas con padres involucrados en sus vidas van a esperar más tiempo para iniciar tener relaciones sexuales, premaritales, por supuesto. Solo el padre puede aportar a su hija el que la hija sea práctica y que no sea inestable emocionalmente. Aquí quiero hacer un paréntesis y un ejemplo. El otro día veníamos para la iglesia o salíamos de la iglesia y Danilo estaba, creo que veníamos porque había un nivel de estrés por el tiempo y todo lo que había que hacer y salíamos y a veces nos demoramos un poquito más las mujeres en salir. Y entonces veníamos hablando y él, yo necesito que esto y que hagan esto. Y venía hablando y yo empiezo, pero dinos las cosas como más cariñoso, habla más suavecito, o sea, dilo, pero dilo bien. Se queda así, callado, no escuchando. Y luego salimos de la iglesia y tiene que decirle algo a su hija. Y él, bueno, Victoria, esto, esto y esto y esto. Y él, pero papá, habla más cariñito, como más suavecito. Y Danilo dijo, ¡ay, qué caray! Yo soy un hombre y tengo los pantalones bien puestos. Yo no voy a andar hablando, ay, ch, 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 ch. Eso para ustedes. Yo hablo como hablo. Y Víctor y yo nos quedamos así como, y nos dio una risa descubrir que claro, yo tengo un hombre. Yo no quiero otra cosa al lado. Entonces yo digo, tiene los pantalones bien puestos, señores. Entonces dije, ¡ah, caray! Si no hay gritos, si no hay malas palabras, no hay agresión. Hay una forma varonil y el que habló fue un hombre. Entonces uno dice, ¡amén! ¿Dónde están los hombres? A ver, eso. ¡No los oigo, señores! Ahora, el padre también le va a enseñar a su hija a defenderse, a ser una luchadora. A decir, mija, bueno, vamos, así se hace. Y así se pelea. Pues sí, a mí me enseñaron a pelear también. Usted se defiende así, usted se para así, usted se protege así. No he tenido que practicarlo, gracias a Dios. Pero también a defenderse emocionalmente, a poder decirle cuando a usted no le parezca algo, usted se puede parar y usted puede decir, con respeto, ¿quién le va a enseñar a una hija cómo se le hablan a los hombres? Correctamente, un papá. Un papá que le dice a su hija, me hablas con respeto, quiero que escucharte, háblame de tu corazón. Un hombre nos va a enseñar a cómo relacionarnos con los hombres. Con las mamás, las hijas nos identificamos. Pasa la inversa. Con un hijo, las mamás vamos a enseñarle cómo se trata a una mujer, cómo se habla, pero con el papá, el hombre se va a identificar. Él va a ver cómo usted le modela eso que la mamá le pide, cómo me hables, cómo te relacionas. Él va a observarlo en ti. El hombre se va a identificar con el papá, pero se va a aprender a relacionar con la mamá. Y en viceversa, las niñas vamos a identificarnos con la mamá, pero el hombre es el que nos va a enseñar cómo relacionarnos. Otra característica, que los papás, cuando yo leía que los papás le ayudan a las hijas a ser más prácticos, es que el hombre tiene un pragmatismo y una resolución que las mujeres no tenemos. Ellos son, ok, hay todo un lío, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Y esta señora decía, cuando tengo en mi sala de consejería sentados a la hija, al papá y a la mamá, el rollo es largo cuando lo cuenta la señora. Y cuando le toca al hombre hablar, el hombre dice, bueno, doctora, ¿y qué hay que hacer? Dígame, A, B, C, pero dígamelo. Y creo que esto lo necesitamos porque a veces cuando el calor de las comunicaciones y de las conversaciones están en la familia, necesitamos esa practicidad del hombre. Y necesitamos, y ahí te hablo como hija, pero como esposa, yo te puedo decir, hombres, toma tu lugar en tu casa, porque te necesitamos para la resolución de conflictos. Te necesitamos para que cuando las emociones nos tengan con las uñas así, usted diga, mija, ¿en qué le puedo ayudar? A veces me levanto y me siento que estoy estresada. Y ahora sé que cuento con un hombre que yo le digo, mira Dani, siento esto, siento que me estoy haciendo un lío con esto. Y él viene, lo analiza, ah, pues hazlo así, así, práctico. Y le digo, gracias Señor. Hay que hacer equipo, aprender que somos diferentes y que hay fortalezas. Ahora, yo crecí en un hogar donde mi padre no estuvo después de los 8 años de edad. A raíz de la separación de mis padres, pues yo no tuve mucho de esto que logra un padre para una hija. Pero yo digo que ese libro me cambió la vida, porque cuando yo empecé a leer ese libro, que estaba en un avión, recuerdo que empecé a prepararme para la conferencia, y cuando yo lo leo, yo empiezo a sentir, tal vez como algunas de ustedes pueden estar pensando, ay, qué lástima que no tengo un esposo que le puede dar eso a mis hijas, o que no tuve un padre que me enseñó esto. Porque me identifiqué tanto con algunos casos que sentí lástima y pena por mí. Y entendí con razón cuando yo me veía en una situación de abuso, con que no me gustaba algo de alguna persona, yo no tenía herramientas para poder defenderme. Sabía pelear en lo físico, pero no sabía cómo comunicarme con esa persona de autoridad, con esa persona. Y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Y empiezo como a lamentarme. Y en ese momento, en ese avión, entró el Espíritu Santo y habló a mi corazón y me dijo, me susurró como solo Él puede hacerlo y me dice, ¿acaso no he sido yo un buen padre para ti? ¿Por qué no buscas en cada capítulo que esta mujer te va a decir de lo que un padre le aporta a una hija? ¿Por qué no buscas en mi palabra todo lo que yo te he dado a ti? Y yo dije, wow. Yo no sé si el de al lado, gracias a Dios en ese vuelo era tan lleno y fue tan complicado ese vuelo que a Danilo lo pusieron en un lado y a mí me pusieron en otro. Y yo creo que el de al lado diría, esta mujer está leyendo una novela romántica, porque yo era... Tuve una sanidad de corazón al tener una revelación del Padre. Y yo te quiero decir que el corazón que está herido no es solamente el corazón de una hija que necesita un padre, es el corazón de hijos, de padres, de adultos, que necesitamos una revelación de nuestro Padre Dios para sanarnos, pero también para enseñarnos a ser como Él. Un Padre bueno, eterno, que siempre está. Y hoy mi mensaje se llama, no estamos solos, tenemos un Padre. Amén. Y quiero decirte que en la Biblia, a veces ya no se acostumbra tanto a traer Biblia sino el teléfono porque la tienes ahí, pero yo te animo a que leas tu Biblia y que descubras y que entiendas en papel y tú te vas a dar cuenta que la mayor parte de la Biblia, desde el principio hasta más de la mitad, eso se llama el Antiguo Testamento para los que son nuevos en la fe. Quiere decir que va a hablar de cómo Dios llama y hace un pueblo a través de Abraham, le da las leyes a Moisés y toda la historia para establecer a su pueblo. Cuando establece a su pueblo se ve cómo Dios lo defiende en las guerras, es un Dios que lo protege. Y entonces el pueblo de Dios empieza a conocer a Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le dice, bueno Señor, yo voy a ir a donde Faraón a sacar a un pueblo, pero cuando me pregunten cómo te llamas o qué Dios te manda, ya que los egipcios tenían tantos dioses y cada uno tenía un nombre y una función, entonces él pensó que el nombre de Dios era un Dios más. Entonces le dijo, ¿cómo voy a decir que tú te llamas? Y Dios le dijo, no, yo soy el que soy. Tan tan. Yo soy el que soy. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, el conocer el nombre de Dios, número uno, es un nombre santo que no se puede pronunciar. Y ellos llaman a Dios, usted va a ver mucho en la religión judía, que ellos dicen Hashem, Hashem, que quiere decir el que tiene el nombre. Hashem, el nombre. Porque es tan santo el nombre de Dios que ellos no lo dicen. Entonces, lo que dicen son atributos de Dios. En la palabra, por ejemplo, cuando se define el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, encontramos muchos nombres que definen características o atributos de Dios. Por ejemplo, vemos el Shalom. Por cierto, la palabra El, o ese prefijo que se usa El, significa el eterno. Entonces, cuando ellos dicen el Shalom, quieren decir el Dios que da la paz. El Shaddai, el Dios que es el Dios omnipotente. Pero la traducción más literal sería el Dios del desierto. ¿Y sabes a quién se le reveló el Dios del desierto? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos fueron los primeros que le llamaron el Dios del desierto. ¿Por qué? Porque los encontró en el desierto. Luego está el Elohim, que es el Dios en plural. Eso es algo, eso es otra clase de teología. Está el Roy, que quiere decir el Dios que me ve. Y ahí vamos, el Elohim, que quiere decir el Dios que está en las alturas, el Dios fuerte. Entonces, para cada revelación de Dios en su pueblo, ellos ponían un nombre utilizando Él, pero no es el nombre que define a Dios. Entonces, cuando entramos al Nuevo Testamento, Jesucristo, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, el que es la esencia misma de Dios, viene a presentarnos a un Dios que ellos no conocían. Y es el Dios Abba, el Dios Padre. Por eso querían matar a Jesús. No es cualquier uno hoy en día dice, ay, si yo le digo papá, yo le digo papito. Sí, pero estamos hablando de los judíos. Y el nombre de Dios es el segundo mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. No lo puedes pronunciar para cualquier cosa. Es un nombre santo. Pero Jesucristo viene con una clase de confianza que le llama Padre, Abba, que quería decir papá, papá o papá, como usted le llame a su papá en privado, pa, no sé cómo le llaman. Pero él usa lo que usaban los judíos para llamar a su papá en lo privado. Por lo tanto, esto es causa de blasfemia y es causa de muerte para Jesús. Porque cuando él decía, mi padre trabaja y yo también trabajo, ¿se acuerdan cuando Danilo ayer, el domingo pasado, nos decía de ese paralítico que Jesús sanó y que le dijo, agarra tu alfombrita o donde tu petate, dijo usted? Agarra, versión Danilo Montero, agarra tu petate y llévatelo porque ya tú no necesitas esta camilla más. ¿Sabe qué pasó? Se le armó un problemón a Jesús porque la ley decía que uno no podía mover sus pertenencias en un sábado o en el día de descanso. Y Jesús le está mandando a este paralítico, agarra tu petate y te vas de aquí porque ya tú no eres más paralítico. Y por eso lo atacan y le dice, ¿cómo es posible que usted le diga a él algo que está contra la ley? Y Jesús contesta, si mi padre todavía trabaja, yo trabajo y yo hago lo que mi padre hace. Porque lo que yo veo a mi padre hacer, eso hago. Y ahí sí que dijeron, no tenemos más que evidencia para matar a Jesús, ya que se hace igual que Dios al llamarse Hijo de Dios. Y es que la palabra Padre es muy bien entendida como origen, esencia, y en eso Jesucristo tenía toda la razón. Todos nosotros somos creación de Dios, pero Él sabía el plan del corazón de Dios, que era llamarnos a nosotros como hijos. Entonces es un regalo que Jesús nos viene a presentar, el que hoy usted y yo podamos decirle a Dios Padre. Eso fue lo que vino a traernos Jesucristo. Y vamos a leer desde Mateo capítulo 6, en esa famosa oración del Padre Nuestro, ¿qué fue lo que vino a decir Jesús del Padre que ellos no conocían? Ante la pregunta de los discípulos, Señor, pero enséñanos a orar como tú oras, Él les explica, pero le pone una base de quién es Dios para que tú puedas relacionarte con Él. Tú vas a seguirte relacionando como el Dios de la montaña, como el Dios que oye, o como el Dios que ve, o como el Dios de paz, o quieres relacionarte con un Dios que es tu Padre. Jesucristo viene a decirte, se puede y yo quiero regalarte al Padre. Y entonces en Mateo verso 5, capítulo 6, Jesucristo dice, cuando ustedes oren, no sean, número uno, cuando se acerquen a su Padre, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya ellos tienen su recompensa. Y ahí viene, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora, atención, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La primera característica del Padre Dios que tenemos es que Él conoce a cada uno, que es un Padre relacional y es un Padre personal. Conoce a cada uno de sus hijos. ¿Alguno de ustedes ha nacido en una familia donde son más de tres hermanos? Quiero ver sus manos. Claro, como buenos hispanos, somos muchos los que han nacido en familias numerosas. Mi esposo me contaba, ellos son cinco, que cuando la mamá iba a llamarlo a él, por ejemplo, y empezaba, Óscar, Héctor, Jorge, usted, mi hijo, usted, lo estoy llamando a usted, venga. Se le confundían los nombres, no sabía a quién estaba llamando. Recuerdo también un familiar que me contaba la historia que él era el menor también de cinco hermanos, y resulta que lo trataron mal, algo pasó, y él dijo, yo me voy de esta casa. ¿Algún adolescente ha tenido ese pensamiento? No levante su mano si usted es adolescente, de irse de la casa. Yo de esta casa me voy. Y dijo él, y cuando me vaya, ellos vivían en una loma, bueno, debajo de la loma, y entonces él dijo, yo me voy a ir arriba de la loma y me voy a quedar esperando porque los quiero ver saliendo llorando a buscarme. Los voy a ver. Y dice él que salió como a las 4 de la tarde, me voy de la casa. Y se quedó así escondido arriba de la loma y miraba. 5 de la tarde, 6 de la tarde. Cuando eran las 7 le empezó a dar hambre. Y dice él, 7 de la noche. Y dijo, no hombre, yo me voy. Nadie se dio cuenta que me fui. Y dice que cuando entró a la casa, la mamá cocinó. Mijo, venga, ¿qué va a cocinar? Ya se, ni se había dado cuenta. No se dieron cuenta que me fui. ¿Cómo que se fue? Deja la bobada y venga a sentarse a comer. Y dije, nunca más se me ocurrió irme de la casa porque nadie me iba a buscar. Pero así no es Dios. Jesús mismo nos dice que el corazón del Padre va a buscar a la oveja 99 cuando está en el conteo, una ovejita, dos, tres, cuatro, y cuando llega el pastor tiene 100 ovejas, y cuando ve a esa ovejita que le falta, dejando a las 99 segura, va y busca a la ovejita que estaba perdida. Y va y busca esa ovejita número 100, no la oveja 99, la oveja 100. La oveja 99 es el pastor Luis, él siempre llama a Danilo y le dice, pastor, aquí está su oveja 99. Y entonces, él va a buscar a la ovejita perdida. Tu padre que está en el secreto, quiere tener una relación personal contigo. No eres uno más. Qué bonito, ¿verdad? No soy uno más. Dios quiere conocerme en dónde, en el secreto. ¿Cuál fue la recompensa del que se levanta y ora en público? Que los demás vean, ay, qué espiritual que es. Pero ¿cuál es la recompensa del que ora en lo secreto? Que tienes la recompensa de tu Padre que te conoce. Eres conocido en el cielo. Eres conocido y lo mejor, tú conoces a tu Padre. Es una relación mutua. La segunda característica que encontramos en el Dios Padre, en este mismo texto, es que Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Dice Jesús, y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Yo me imagino cuando Jesús está hablando a un pueblo judío y habla de los gentiles, todas las religiones alrededor usaban mantras, usaban un montón de frases para tratar de invocar a una deidad. Y dice, no usen esas palabrerías. ¿Por qué? Porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. O sea, la relación con Dios va más allá de lo que yo necesito. No es irle a pasar la lista a Santa Claus del día, no es irle a pasar la lista de lo que yo necesito. A ver, Señor, hágame el favorcito. Se trata de una relación de corazón, de una conexión íntima, porque el Padre sabe lo que necesitas. Cierto que los papás sabemos lo que los hijos necesitan aún antes de que ellos lo pidan. Uno va delante de ellos porque uno ya ha caminado en la vida adelante de ellos. Y Él mismo es el eterno. Él ya estuvo en el futuro. Él ya sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Eso también como buenos padres se lo enseñamos a los hijos, ¿verdad? Le preguntamos, ay, yo necesito ese control de ese juego. Yo necesito este otro juego. ¿Lo necesitas o lo quieres? ¿Cierto? Les enseñamos la diferencia de lo que es la necesidad. Yo recuerdo que cuando Victoria tenía como 3, 4 años, íbamos a una tienda y yo decía, es que no puedo salir de un supermercado sin comprarle algo, porque ella todo se antojaba. Todavía algunos adultos tenemos ese problema, ¿no? Nos antojamos de lo que vemos. Pero uno dice, no mamita, usted ya tiene. Yo le hacía las preguntas, ¿lo quieres o lo necesitas? Y decía, lo quiero. Ok, ya entendió. Entonces un día yo tengo que ir a hacer un cambio en el mall. Entonces la llevo en un coche que era rápido para una niña grande, para andar. Y entonces yo voy corriendo y cometí un error, porque entré por el área de los zapatos de Macy's. Y uno de mujer no puede entrar por el área de zapatos. Yo iba a otra tienda a cambiar algo, pero yo entré por los zapatos. Yo cometí ese error porque yo entro y yo voy bajando la velocidad y voy. Y entonces la veo a ella, que ella está así como que no le gusta, a los niños no les gusta ir a ser mandados. Entonces saco el arma mágica, perdón, el celular no se hace. Busqué un programa de muñequitos. Dije, ¿puedes ver este programa? Puedes ver este programa. Y le puse el programa de muñequitos y empecé, tráeme talla tal, y empecé a medirme los zapatos yo ahí, y la tenía. Y de pronto mi hija baja el celular y me mira y me dice, mamá, ¿necesitas los zapatos? Te iba a cumplir 4 años y yo dije, ¿eres tú o el Espíritu Santo? Así, mamá, ¿necesitas los zapatos? Y yo, no los necesito. Pero de pronto, usted sabe que una mujer nunca sabe cuándo va a necesitar los zapatos. Esa no era una mentira, es una verdad. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlos. Entonces yo le dije, no. Y me hizo otra pregunta, ¿entonces los quieres? Y yo, no, mi amor, ya no quiero nada, vamos. Me dieron de mi misma medicina. Tú, Padre Dios, y a veces usted está nervioso. Ay, es que yo necesito esto. Y tú necesitas conocer a tu Dios antes de que le pidas. Él necesita. Él sabe lo que tú necesitas. ¿Qué paz da en el corazón cuando tú te acercas a Él con una tremenda necesidad? Señor, por cierto, yo no sé en lo eterno, pero aquí el recibo de la luz se paga hoy, o si no, me la cortan. Me urge. A veces está uno con una urgencia en el corazón, pero el Señor quiere enseñarnos que es un Padre bueno y que sabe lo que tú necesitas. Y no solamente es algo material, Él va más allá. Él es tu proveedor, Él es el tu proveedor para tu alma, para tu bienestar en general, para tu espíritu. Esa es la clase de Padre que tenemos. Tercera característica. Dios Padre te invita entonces a ser su hijo. Yo les dije, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es una verdad teológica. Todos somos creación de Dios, pero solo los que somos adoptados por Dios somos sus hijos. ¿Cómo es eso de la adopción? Sí, Señor, para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, darnos el perdón y regalarnos a un Padre. Y ese Padre nos adopta y nos da su nombre. ¡Me encanta! Nos da su nombre. Mira cómo dice Jesús en el verso 9. Ustedes pues oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Efesios capítulo 3, verso 14, nos dice el apóstol Pablo, yo doblo mis rodillas y oro al Padre por ustedes, de quien toma nombre toda familia en la tierra. Todos los que somos hijos de Dios ahora tenemos su nombre en nosotros. En la adopción se da un apellido, se da un nombre. Por eso, cuando usted dice, yo soy cristiano, usted tiene en sí el nombre de Cristo, el Señor, en ese nombre. Usted está representando al nombre de Dios, a Cristo. Él es el Padre. Entonces, Jesucristo viene a regalarnos al Padre, ¿a través de cómo? De la adopción. Él mismo dijo, yo soy el camino que te lleva al Padre. ¿Se acuerdan? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta nueva relación con Dios como Padre solo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Tú sabes que cuando nosotros nos separamos en nuestra familia, mi papá ya no estaba en nuestra familia, yo tengo 8 años, yo tengo una relación como hija muy especial con mi papá. Todos los días él me levantaba en la madrugada, me llevaba a ver el amanecer. Se tomaba su tiempo para que yo pudiera despertar, muy cariñoso conmigo. Cuando ya no está, el vacío, la falta que me hacía era impresionante. Y entonces, qué hermoso momento, porque justo en ese momento de separación, nosotros estamos conociendo de Dios de una nueva manera, a la manera cristiana, a la manera evangélica, a un Dios personal, a un Dios que iba más allá de un rezo, a un Dios que era un padre. Pero a mí me cae el 20, como dicen, cuando yo me arrodillo en mi cama y voy a orar y yo dije, Padre nuestro, y me quedo callada, 8 años. Yo dije, Padre, tengo papá, no estoy sola. Porque ese sentimiento de abandono pegaba muy fuerte. Pero cuando yo dije, Padre, wow, tengo un Padre en el cielo, no estoy sola. Y entonces, a mis 8 años, yo le dije, cuando mi papá oraba, es que acabo de ver un reloj aquí, me asustó porque está en cero el reloj, ya se me fue el tiempo. Dios mío, y estoy en el segundo, no voy a decir cuántos puntos son. Ahora entiendo a mi esposo. Las mañas se pegan. Voy a decir, para terminar, va una. Y cuando yo estoy orando, yo le dije, Dios, a mí, mi papá me levantaba en la mañana. Si tú te llamas Dios, yo quiero que tú me levantes mañana. No voy a poner el despertador. Pero yo empecé a probar si Dios realmente era mi papá. ¿Cómo? Lo que poco que conocía de mi papá, se lo quise pasar a él. Y a la mañana siguiente, tengo que dar testimonio de que no puse el despertador. Yo estaba dormida y yo escuché que me levantó una voz que me dijo, Gloriana. Y me levanté y le dije, ¿eres tú? Y me dijo, ah, pues no me pidió. Claro, no me contestó a eso, pero yo dije, pues ¿quién más? Si yo estoy aquí sola en mi cuarto. Yo empecé a descubrir que cuando, y qué hermoso, porque en mi papá físico estaba limitado. Cuando yo iba al colegio, él iba a la oficina. Pero ahora yo sabía que todo el tiempo yo andaba con mi papá, que yo no estaba sola. Eso sanó mi corazón, me dio esperanza, como te la quiere dar a ti. Característica número 4: tu Padre Dios es un rey y te hace parte de su reino. Mateo 6, verso 10, en la oración que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tu Padre no es cualquier cosa. Eres hija de un rey, eres hijo de un rey que es eterno, de un reino que es inamovible, aleluya, que es permanente, que es eterno. Ese es el rey. Por lo tanto, cuando tú le pides, venga tu reino y hágase tu voluntad, estás diciéndole que los reinos de este mundo se desplacen y que se establezca el reino de Dios en mi casa, en mi vida, en mi familia. ¿Cómo conoces la constitución del reino de Dios? Porque conocemos las constituciones de este mundo. La constitución del reino de Dios no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene a decirte, ¿cómo es el reino de Dios? Lee los evangelios a través de las bienaventuranzas. Tú puedes decir, ¿cómo son las personas del reino de Dios? Bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados. Y ahí vas a tú a descubrir cómo es la constitución, cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es luz a través de su palabra. Quinta característica. Es un Padre proveedor. Verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabe lo que necesito, pero Él quiere que yo lo escoja a Él como mi proveedor. Quiere que yo sepa que aunque hay muchas vías de provisión, solo existe una única fuente y es Él. Lo que mi alma necesita hoy, lo tiene Dios. Lo que mi espíritu necesita hoy, lo tiene Dios. Y lo que mi carne y mis necesidades, Dios también es la fuente. Dios me da la fuerza para trabajar. Dios me da el ingenio para trabajar. Dios da favor y trae clientes. Dios te da favor y te ubica en lugares de importancia. Dios te puso en el lugar donde estás porque quieres que lo representes como su hijo y porque tienes su nombre allí. Así que Él es la fuente. Si puedes trabajar y te ganas con mucho esfuerzo y sudor, sobre todo si vives en Houston, aquí en verano y trabajas afuera, con mucho sudor de la frente te ganas su sustento, pero déjame decirte que solo Dios te da la salud y la vida para levantarte cada día y poder darte la gracia también. Sexto, tu Padre es un Padre perdonador. Perdona nuestras deudas, Señor. Perdona nuestras ofensas. Pero aquí viene la condición para que te parezcas como tu padre. Así como yo también perdono, porque me parezco a mi papá. Yo tengo misericordia porque yo he recibido misericordia. El verso 15 dice Jesús, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, no pueden. Su Padre no les puede perdonar. muy importante soltar ofensas. No tener a nadie agarrado por el cuello para que no me agarren a mí por el cuello. Si pedimos misericordia, debemos estar dispuestos a darla. Séptimo, y es la última para terminar, dos. Es un padre protector. Verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra de Dios dice que el Señor no tienta a nadie. Uy, esta tentación que me pusiste, Señor. No. El único que tienta es el enemigo. La prueba es diferente. Que Dios permite que pasemos por pruebas, porque en la prueba es donde nos vamos a hacer fuertes. Pero en la tentación, Él te ha dado las herramientas para que salgas de la tentación. Y como padres, ojo, tenemos que preparar muy bien a nuestros hijos. De cuando venga la tentación, le vamos a informar cómo salir corriendo de ella. Miren, y me urge esto en el corazón a los padres hispanos que estamos llegando a este país. Yo tengo algo en mi corazón, un susto, cuando los jóvenes están en el high school, sobre todo los muchachos, están en el high school, tienen 17 años, se enamoran de pronto de jovencitas, pero qué peligroso es cuando pasan a los 18 años y tienen una noviecita que está en los 16. Y ojo, papás, tenemos que decirle, ¿cómo evitar la tentación? Porque donde un muchacho de 18 se pase con una chica, va a la cárcel y bueno, de pronto la condena sea poca, pero te daña el récord para toda la vida. ¡Qué susto para los papás! Digo yo, Señor, tenemos que avisarles. Y ahí es donde el Señor nos libra de la tentación como padre. Él les decía: no se metan con mujeres de otros pueblos, porque su corazón va a ir tras sus dioses. No se metan a hacer negocios así, porque ustedes van a perder esto. Cuando usted le dice a su hijo, como hombre, le dice: hijo, cuando te sientas, evita lugares solos, evita esto, porque ya una vez las hormonas hagan su efecto químico en usted, usted no va a poder parar eso. Una vez usted prenda esos motores, mi hijo, va a ser muy difícil, así que no los prenda. ¿Me explico? Padres que hablen igual con sus hijas, porque el riesgo es muy grande. Yo empecé a investigar y sería bueno que investigues cuáles son las penas, cuáles son las edades. Y me asusté, porque hay como que te da un gap, te da como un cierto periodo de gracia si es que le llevas 2 años a la novia. Pero eso depende en cada estado. Me pueden estar escuchando en Florida o en California, pero te voy a decir algo. Si una persona de 18 años se pasa, ya sea que tal vez no tuvo todo un acto sexual, tocó, se pasó, y la niña, ¿qué tal que no haya sido verdad? Y dice, no verdad, sino que tengo formas de dañarle la vida a este muchacho. Y dice algo. Te voy a decir algo, en California no hay ningún periodo de gracia, es cero. Si tienes 18 y estás con una de 17, pa, la consecuencia que después no puedes borrar por el resto de tu vida aquí en este país. Y nosotros sabemos, somos una iglesia grande y tenemos a tantos jóvenes padres que nos han dicho: estamos en tremendo lío por esta relación. Así que necesitamos, como padres, avisar a nuestros hijos cómo salir de la tentación, conocer las leyes. Eso es en California, cero. Aquí en Texas, creo que son 3 años. California, Florida, cero también. No hay periodo de gracia si eres mayor de edad. California, cero. Texas, 4 años. Hay gracia. Edad de consentimiento y 4 años de gracia. Utah, ni le digo, para que no se vaya para allá. Y Utah son tremendos esos. No voy a decir quiénes, pero 10 años puede haber un gap y hay gracia de diferencia de edad entre una menor y un mayor de edad para tener una relación. Pero estamos en Texas, la mayoría de hispanos en California y en Florida, cero. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a decirles, a conocer qué cosas son ilegales en este país. Es nuestra responsabilidad como adultos. Ayer escuchaba en Miami una familia de pastores que me decía: estamos con el corazón quebrado. Un chico de 17 años agarró, le pidió prestado el carro a sus papás, pero iba bajo el efecto de la marihuana chocó a un carro donde iba una mamá con una hija. Murió la mamá, la hija está gravemente herida. ¿Sabes qué están pidiendo los padres? El papá de la hija que está grave y el esposo, que vayan a la cárcel también los papás. Porque son menor, fue un menor de edad el que atropelló y el que hizo este crimen. Necesitamos protegerlos como Dios te protege a ti, te lo dice, te advierte, te da luz, pero también nos libra del mal. Cuando viene el maligno, hay un padre fuerte que dice: al enemigo ya le cantó la sentencia, está vencido en la cruz del Calvario, no tiene autoridad sobre tu vida, porque Jesucristo lo venció, lo venció. No hay aflicción que pueda más que el sacrificio de Cristo, porque está vencido en el nombre de Jesús, está vencido en la cruz del Calvario. El Señor venció a tu enemigo. Iglesia, el Señor quiere que lo conozcas como Padre. Yo te pido ahí donde estés que cierres tus ojos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque ahora podemos llamarte Padre. Gracias porque no estamos solos. Pero yo quiero saber si hay alguien que en su corazón todavía dice: yo no conozco a ese Dios Padre, pero quiero conocerle. Y cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes tener el regalo del Dios Padre. Quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que quiere recibir a Dios Padre en su corazón? Y levanta tu mano, porque quiero orar por ti y enseñarte cómo hacerlo. Si hay alguien que diga: necesito al Dios Padre en mi vida, levanta tu mano. Gracias, Señor. Cerremos todos los ojos y digámosle a Jesucristo: Señor Jesús, yo creo que tu sacrificio en la cruz, repítelo conmigo, que tu sacrificio en la cruz me da el derecho de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios. Hoy recibo tu perdón, pero hoy recibo el regalo de mi Padre Dios. Y yo te pido, Señor, que te reveles a mi vida como ese buen padre que eres. Quiero conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a tu Señor. Les amo, iglesia. Que el Señor les bendiga.
Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.